Nacional Calafate, M730, 88.1 Glaciar FM, y también creo en la hermosa localidad de Tres Lagos a través de la 95.5. Estamos en contacto con María Esperanza Casulio, politóloga, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. María Esperanza, Adrián la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Muy amable,
No hay problema.
Bueno, María Esperanza, usted es una mujer que de políticas internacionales entiende y bastante. ¿Qué nos puede explicar de lo que hemos vivido esta semana en los Estados Unidos?
Bueno, lo del miércoles en los Estados Unidos fue realmente muy grave. De hecho, yo me sentiría cómoda diciendo que fue un intento de golpe de Estado. Fallido completamente, ¿no?
Claro.
Pero eso no lo hace menos grave, es decir, en el contexto de una elección en el cual el actual presidente Donald Trump la perdió por 7 puntos, el presidente hace ya varios meses, en realidad desde el mismo día después de la elección, que dice que esa elección él no la perdió, sino que la ganó ampliamente, y el miércoles se hacía un acto, que es un acto formal, pero no por eso menos importante, que es la Asamblea Legislativa, o sea, las dos cámaras del Congreso, se juntan y certifican quién va a ser el nuevo presidente,
claro,
¿no?
Claro.
Frente a eso, Trump llama a una manifestación y da un discurso diciéndole a sus seguidores que vayan hacia el Congreso. Y sus seguidores van al Congreso, irrumpen de manera bastante violenta e impiden que se haga esa certificación. Esta situación duró algunas horas. Finalmente se fueron, una mujer fue, murieron 4 personas, una de ellas por bala de fuego. El servicio secreto, de los agentes del servicio secreto del vicepresidente, porque también estaba presente el vicepresidente, el propio vicepresidente de Trump, dispararon hacia la muchedumbre que quería entrar al recinto del Senado, donde estaban todas las autoridades del Congreso, y esa fue una persona que murió por arma de fuego, ¿no? Entonces, se fueron, después la sesión continuó, digamos, cuando se fueron los manifestantes, la sesión continuó, certificaron a Biden, pero bueno, esto es una crisis política, yo diría que la más grave desde el año, por lo menos desde el año 2000, probablemente en realidad la más grave desde Nixon en el 72.
Uh-huh, uh-huh. Y María Esperanza, ¿por qué ocurre esto? ¿Por egocentrismo? ¿Por un outsider que como lo es Donald Trump, que no acepta la derrota y quiere perpetuarse en el poder cual rey? ¿Cuál sería la explicación a este personaje pintoresco, le llamaría yo, porque político nada, ¿no? Con su tonalidad naranja y su pelo rubio. ¿Cuál sería realmente que uno lo puede analizar, si se puede, ¿no?, a esta persona?
Yo creo que, por un lado, Trump claramente es un outsider del sistema político, es el primer presidente electo en más de 100 años que no tiene ninguna experiencia de gobierno, o sea, no fue ni diputado, ni senador, ni intendente, ni gobernador, ni nada. Además, en realidad era una figura del espectáculo. Uh-huh. Su último trabajo, por decirlo así, fue tener un reality en televisión. Un empresario muy malo, fallado, que varias veces tuvo que ir a la quiebra, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que también es importante entender que no es solamente Trump. O sea, lo que acá se dio es, para mí, es una especie de tormenta perfecta en donde se suman Trump, que es una persona que tiene todas estas características, pero lo que le da carnadura a Trump, porque Trump no es solamente un loquito, sino que es un movimiento en donde él consigue organizar a sectores que ya estaban en la sociedad civil norteamericana.
Claro.
Pero que encuentran su líder, ¿no? Encuentran a alguien que dice abiertamente lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué es lo que Trump dice que quieren escuchar? Que la democracia en Estados Unidos no funciona, que los varones blancos tienen que volver a ponerse en una situación dominante, que están siendo amenazada por, sobre todo y fundamentalmente, por el mayor poder político que tiene la población afroamericana, no la población negra. O sea, no es casual que esto se coagula, por decirlo así, después del año 2008, cuando gana el primer presidente negro en Estados Unidos. Uh-huh. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos la identidad racista blanca es muy fuerte y es muy antigua, ¿no? La Estados Unidos son como dos países. Un país, si uno mira la Constitución norteamericana, tiene un montón de instituciones, digamos, admirables que el resto del mundo copiamos, pero la propia Constitución reconocía la existencia de la esclavitud, ¿no? O sea, ambas cosas están presentes en Estados Unidos desde los propios inicios de la República.
Claro. Qué locura, ¿no? Bueno, uno le llama locura, ¿no? Pero ¿cuánto comprende esto, no? Realmente. María Esperanza, ¿por qué crees que ahora, en un primer momento, él alentaba ese tipo de manifestaciones, la toma del Capitolio, y después a las pocas horas se retractó diciendo, bueno, justo a las horas o al día siguiente, diciendo que, bueno, iba a ir con todo el peso de la ley contra estas personas que habían realizado estos desmanes, ¿no? Unas imágenes realmente surrealistas, ¿no? Gente sentada en los escritorios de los senadores, robándose, no sé, distintos elementos del mismo Capitolio, la policía sin reaccionar, ¿no?
Sí, yo creo que claramente hubo una sobreapuesta, o digamos, o pasaron ciertos límites que no deberían haber pasado, por decirlo de esta manera. Lo simbólico en Estados Unidos es muy importante. Washington D.C. es una ciudad muy simbólica, construida desde su inicio para transmitir una idea de poder imperial, digamos, de con esos edificios de un estilo neoclásico, de mármol blanco, y el centro de todo ese poder simbólico es el Capitolio, es el Congreso. Nadie había, ni siquiera durante la Guerra Civil, con esto que recordemos, con esto que yo venía diciendo del fuerte que es la supremacía, el suprematismo blanco en Norteamérica, que en el año 1865 Norteamérica tuvo la Guerra Civil, Estados Unidos tuvo la Guerra Civil más sangrienta de la historia de la humanidad, en el sentido de que fue la Guerra Civil donde murió un porcentaje mayor de la población de todas las guerras civiles registradas hasta ahora. Ni siquiera en esa guerra civil nunca llegó, el ejército confederado nunca llegó hasta el centro de Washington, D.C. Esta es la primera vez que se meten, por decirlo así, con el Congreso, que es como el símbolo del poder popular, ¿no? Claro. Y me parece que ahí hubo un cálculo mal hecho, digamos, que al final las imágenes no fueron, aparte, se dio esta confluencia de que las imágenes que vimos fueron imágenes, por un lado, muy violentas, muy amenazantes, y por otro lado, casi ridículas, ¿no?
Claro. Sí,
entonces, esto, en vez de dar una imagen de fortaleza, fue una imagen de algo muy descontrolado, muy, muy poco articulado, en último término fallido, y lo que estamos viendo hoy es que frente a eso, gente que inclusive era aliada, o sea, hoy estamos viendo que senadores como Ted Cruz, por ejemplo, o Marco Rubio, tuitearon en contra de los manifestantes cuando el martes estaba diciéndole a los manifestantes, buenísimo, muchachos, avancen, ¿no?
Claro, sí. Incluso el hijo también de Donald Trump, ¿no? La hija, diciéndoles patriotas.
Esto no termina acá. Yo creo que también lo que hay que tener muy claro es que estos sectores siguen existiendo. Que si bien, por ejemplo, perdieron las elecciones a presidente, ganaron la mayoría de las elecciones a gobernadores, ganaron la mayoría de las legislaturas provinciales. Una cosa que se dijo poco en Argentina, pero el martes estos sectores tomaron 6 legislaturas provinciales también, o sea, no fue solo el Congreso. Entonces, más allá de Trump, yo creo que estos próximos 4 años a Biden le va a costar bastante trabajo o va a tener que encargarse de una manera muy fuerte de controlar y de castigar y con el peso de la ley a estos sectores. Ayer, también otra cosa que no se dijo en Argentina es que se secuestraron bombas, bombas Molotov, que había un montón de mensajes en las redes de los que fueron a tomar el Congreso diciendo que querían secuestrar al vicepresidente porque pensaban que el vicepresidente había traicionado a Trump. O sea, hay un espíritu y una organización violenta que no va a desaparecer milagrosamente el 20 de enero porque Joe Biden se ha elegido presidente, ¿no?
Claro. ¿Cómo queda Estados Unidos posicionado a nivel internacional? No todo el mundo sabe que o la considera la principal potencia mundial. ¿Cómo queda después de estos actos, sobre todo incentivados por el presidente saliente, ¿no? Por Donald Trump? ¿Cómo crees que lo ven sus aliados europeos, y sus, bueno, contrincantes chinos, rusos?
Yo creo que esto cementa una imagen, o digamos, o pone muy en blanco y negro un dato que es un dato objetivo de la realidad, que es que Estados Unidos está en un proceso de pérdida de la posición dominante en el mundo, digamos. Esto es objetivo. Dentro de 10 años, China va a ser la primera economía mundial. Estados Unidos ya no es el único poder, que ese estatus que disfrutó entre 1989 y hoy, ¿no? Entonces, por un lado, esto ha sido una imagen muy fuerte para el resto del mundo, que siempre uno lo supo, digamos, no es que uno tuviera grandes, qué sé yo, expectativas de decir que era la democracia perfecta, pero realmente es una imagen muy fuerte de caos, de descontrol, de violencia, pues, como digo, que cementa la idea de que Estados Unidos es un gran poder, pero que está en un proceso de pasar a ser el segundo poder. Frente al resto del mundo, esto tiene dos caras. Una cara más negativa, que yo creo que Estados Unidos sigue siendo un ejemplo, y lo que hemos visto en el último tiempo es que es un ejemplo para los movimientos de ultraderecha en el mundo, ¿no? O sea, Trump es un ejemplo de imitación para Bolsonaro, para Orbán, para Vox en España, para los sectores más radicalizados que apoyan de la derecha argentina. Se siente muy... Entonces no sería raro que haya un proceso de imitar estos repertorios más violentos. Ahora, por otro lado, no es una mala noticia, creo yo, por tanto y en cuanto el próximo gobierno va a estar muy enfocado, me parece a mí, en mirar para adentro de Estados Unidos, ¿no? Y como digo, en resolver, en tratar de organizar y de disciplinar a su propia sociedad civil, y creo que va a tener mucha menos energía para hacer una cuestión más hegemónica para afuera de Estados Unidos, y sobre todo para la región de Latinoamérica.
Tal cual. Vos recién me decías que lo de Biden es maratónico prácticamente, ¿no? ¿Crees que tiene la capacidad y la fuerza como para que, a ver, cómo explicarlo, el mundo explique el mundo olvide este bochorno, o te parece que Biden ganó porque era el menos peor de los dos?
Yo creo que Biden demostró que, yo no creo que haya ganado porque es el menos malo de los dos. Creo que Biden demostró hizo una buena campaña, ganó de manera muy concluyente la primaria demócrata, entendió que la base de los votos de los demócratas hoy es la población afroamericana, puso una vicepresidenta mujer afroamericana, es decir, pero me parece que en ese sentido yo no creo que Biden sea simplemente una persona que llegó ahí por casualidad. Dicho esto, yo no soy muy optimista con respecto al Partido Demócrata, o digamos, el Partido Demócrata debería transformarse a sí mismo en algo que no es desde hace 40 años, ¿no? Claro. El Partido Demócrata, ya con Obama, hay que recordar que Barack Obama ganó en el 2008 contra un George Bush totalmente deslegitimado, contra la guerra de Irak totalmente deslegitimada, y no hizo nada en el contexto de la crisis financiera. Y el Partido Demócrata tiene esta cuestión, que tiene un discurso muy basado en, bueno, la unidad, somos el mejor país del mundo, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante, una cuestión muy muy moderada, muy unionista. Y el discurso que dio Biden el otro día más o menos fue en este sentido, ¿no? Le pido al presidente que demuestre su la pasión democrática. No tiene el Partido Demócrata hoy una agenda transformadora que yo creo que se necesita en Estados Unidos.
Totalmente. Vos, desde tu punto de vista, ¿no? Y como politóloga, ¿crees que bueno, esto es un... A ver cómo explicarlo. para los brasileños, sobre todo por el bolsonarismo que vos recién lo decías, puede llegar a ser, digamos, como también la caída de Bolsonaro desde el punto de vista justamente de esta estrepitosa caída de Trump y este, bueno, prácticamente horroroso final que está teniendo su gestión?
Yo no creo que sea automático, pero yo creo que esto sí, la caída de Trump nos muestra que el ascenso global de la izquierda que hace, al ascenso global de la derecha que hace unos 3 años parecía imparable, ¿no? En realidad los gobiernos de derecha hoy tienen bastantes problemas y no son, acá me parece que hay una cosa, que no son extremadamente populares, ¿no? Trump perdió el gobierno de derecha o de ultraderecha en Bolivia, perdió las elecciones por 15 puntos, el gobierno de Piñera en Chile está en serios problemas. La derecha hoy globalmente no tiene un discurso muy vacío, digamos, tiene un montón de quejas y tiene un montón de denuncias acerca de lo que no le gusta en el mundo. Uh-huh. No le gustan las feministas, no le gustan los afroamericanos, no le gustan los ambientalistas, saben lo que no le gustan, ¿no? Pero cuando gobierna tiene grandes problemas para construir un modelo de gobierno que sea capaz de suscitar el voto de los ciudadanos. Y creo, y Bolsonaro le está pasando más o menos lo mismo en Brasil. Yo no sé si va a ganar o no. Perfectamente puede ganar. El sistema político está muy destruido, el PT está muy mal. Pero hace 2 días Bolsonaro dijo, yo no puedo hacer nada. Brasil es un desastre y yo no puedo hacer nada, ¿no? Eso es una, claro, es una confesión de impotencia política también.
Sí, sí, eso es un escándalo. En cualquier otra parte del mundo sería un escándalo. Y acá se tomó como si fuera algo que él ni siquiera estaría gobernando, ¿no? ¿Vos crees que dentro de 4 años hay Trump de vuelta o te parece que es un cadáver político?
No, yo no creo que haya Trump dentro de 4 años. Me parece que ese no es el verdadero peligro. Me parece que el peligro está en los más jóvenes. O sea, también en esta crisis lo que quedó muy claro es que hay una generación de políticos mucho más jóvenes de derecha, Ted Cruz, este que apareció ahora, John Hawley, Marco Rubio, que no tendrían ningún tipo de problema, que no han tenido ningún tipo de problema en abrazar la agenda y la retórica de Trump, que como digo, que son más jóvenes, son más formados y son más inteligentes, y que creo que si llegaran al poder serían mucho más eficaces que Trump y por lo tanto mucho más poderosos, mucho más peligrosos.
Bueno, la verdad que nos quedaríamos charlando muchísimo porque es muy interesante, pero bueno, no queremos molestarla. Te agradecemos este contacto, María Esperanza, y bueno, por supuesto a disposición, muy claro lo que nos has contado.
Bueno, un saludo. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Ahí está, entonces, charlando. Qué interesante, realmente no nos queda muy poco tiempo, ya nos estamos despidiendo prácticamente.